Transmitiendo desde la Universidad Estatal de Humboldt, esto es Radio Bilingüe, KHSU HD2 90.5 Arqueira y KABA AE 95.5 Trinidad.
Bienvenidos, esto es
Charlando con la Raza.
Estamos aquí de nuevo empezando una semana bellísima con mi querida Brenda.
Hola, estoy aquí con la flor más bella del ejido y ella es Xochitl. Nos vamos a poner rock and rolleras hoy, vamos a hablar un poco del rock en México y en otros países, un poco dando a notar el sabor que se le pone justamente a este tipo de música, que aunque no tenga raíz en estos lugares, también lo agarramos, lo adaptamos y lo hacemos propio. Así que los invitamos a que se queden esta hora en Charlando para escuchar sobre rock en español. Quiero comenzar con un grupo que ha hecho historia. Creo que es el grupo con más trayectoria en México. Este grupo se llama El Tri. Está liderado por Alex Lora, un poblano. Saludos a Puebla y a los poblanos en Estados Unidos. Esta banda de rock lleva más de 4 décadas, más de 40 años experimentando rock y blues. El grupo originalmente se llamó Three Souls in My Mind. Y esto ocurre porque en aquellos años, hace 40 años, los grupos de rock tenían estos nombres en inglés y intentaban cantar también en inglés, hasta que un día Alex Lora, el líder de este grupo, dijo, basta más, no más. Vamos a cantar en español y vamos a hablar de nuestros temas y nos vamos a llamar El Tri, no más Three Souls in My Mind. Así que esta fue una de las contribuciones más grandes al rock en español, el de apropiarse de los sonidos y hacerlo en la propia lengua. ¿Qué más les puedo contar de esta banda? Bueno, lo que es muy interesante a mí me parece que además que ha permanecido a través de todos estos años, ellos surgen y se dan a conocer en un festival de rock que fue muy famoso en los años 70, que es el Festival de Avándaro. Este festival, bueno, está en esta onda de festivales que ocurren aquí como Woodstock, por ejemplo, e intenta hacer, digamos, un espacio de libertad para la juventud de esos años, intenta dar un mensaje de contracultura musical, intenta nuevos sonidos, y ahí es cuando se da a conocer el Tri. Originalmente ellos están formados también con Miguel el Solita Flores, son varios hermanos intentando nuevos sonidos. Lo que les quiero contar un poco también de este festival en los años 70 es la importancia que tuvo en Ciudad de México y en sus alrededores. En esos años se vivía la represión contra la juventud, fueron años muy difíciles, acababa de pasar la matanza del 68 de estudiantes de Tlatelolco. A mí me parece fue un evento en el que se reunieron jóvenes para dar un testimonio de coraje y de valor y de entusiasmo, porque a pesar de la represión policial y de la persecución contra los rockeros, porque esto era una música que se tocaba a escondidas, ¿no es cierto? Es una música llena de rebeldía y de nuevos intentos. Entonces, bueno, los compañeros se reunieron en Avándaro y dieron este mensaje de, hey, aquí estamos y no nos vamos a ocultar.
Y hablar un poquito más de eso, de la imagen que se tenía del rock en esa época, también hay que tratar de pensar en los aspectos culturales, especialmente religiosos, que se tienen en México y en esos tiempos también. Aparte de que el país estaba pasando por muchos cambios y también trying to, ¿cómo dice? Industrialize. El movimiento como de nueva tecnología y así en México también. Eso pienso que eso también tiene que ver un poquito con el tema del rock y tanto de descubrir nuevas formas de música, al igual que diferentes formas de tecnologías. Y de lo que yo he escuchado, yo obviamente no estuve,
No
había nacido en esa época y no, ni planeado. Bueno, pues, pero lo que he escuchado de mucha gente que sí es de esa época es que sí, muchas personas trataban de expresarse con esa música, y no, era una forma de rebeldía, de que, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué? Vagos y que no sé qué, en la calle y que no sé, y todo eso, pero eso es una forma de expresarse y una forma de arte también. Y al igual que, pues, por mucho tiempo no fue entendida por lo que era, pero, pues, ha sido evolucionándose. Otra persona que también queremos hablar poquito es de Santana, que al igual Carlos Santana, que tenía igual un estilo de rock, pero también incluía ritmos afroamericanos y latinos. Esa banda se formó en el 1966 y se hizo conocida en 1969 en el Festival de Woodstock, que al Festival de Woodstock, pues el que mucha gente es conocido por otros artistas como Jimi Hendrix, que también estuvo ahí, que muchas cosas políticas que pasaban en esa época aquí en América también. Estaba el movimiento de estudiantil para derechos humanos, estaba the Black Panther Movement, there was the Chicanx Movement, there was the Indigenous People Movement as well, where a lot of indigenous folk took over, I think, Alcatraz in the prison there too. So it's just a lot of political issues, you know? So muchos temas políticos pasando en esta época también. Igual el arte, la música, especialmente el rock, era como una forma de expresarse igual también políticamente, y las consecuencias que tenía eso era que a veces, pues, la media,
los medios de
los
comunicación,
medios de comunicación, eso, hacían una imagen del rock, era como una heroína para la gente que se emocionaba, era algo diferente, como que querer vivir tu juventud a ese tiempo, y like mucha alegría y mucho mucha
adrenalina.
Vida. Eso, mucha adrenalina.
Y sí, y nosotros vemos los videos, ¿cierto? Porque no estuvimos ahí, lamentablemente no éramos de esa generación, pero vivimos y vibramos cuando vemos esas imágenes y vemos a Santana en el mismo escenario que Jimi Hendrix, y mucha gente en México dice, Santana es como el Jimi mexicano, ¿cómo de que no?
Eso.
Y bueno, lo admiramos un montón, y desde aquí pues también un saludo. Yo sé que nos escuchas, Carlos. Hasta allá.
Obviamente está escuchando.
Charlando con la raza.
Sí, todos los jueves a las 7. Ahí está, la firme.
Sí, bueno, lo que dice Xochitl es importantísimo, porque el rock ha evolucionado hasta nuestros días como una corriente bien rebelde, ¿no? Es como algo con lo que te identificas y vas y saltas y sacas toda la energía y conectas con gente que quiere lo mismo. Y a mí por eso me vibran mucho estas imágenes de los festivales, porque era gente que quería cambiar el way of life, así totalmente. Era gente que se reunió, gente de San Francisco que iba a brincar todos juntos, y por qué no a desnudarse, y por qué no a probar
sustancias. Si ya estás ahí.
Digo, ya llegamos. Hombre, pues sí, si a uno ya la conocen, ¿para qué la invitan, no? Porque se hace lo que se puede.
Eso sí.
Así que es muy interesante como ícono estos festivales, de esa gente que quería darle la vuelta al sistema y que terminó, vamos a decir, y gran parte de esa gente terminó aquí en el norte de California, aquí en Humboldt County. Es una generación de gente que creyó en hacer las cosas de manera distinta y vino a construir aquí otra forma de hacer familia, otra forma de hacer amigos, y vino a romper estos estereotipos y este modo tan estructural de vivir. Son jóvenes que me inspiran, ¿no? Son jóvenes que queremos ser. Yo así todos los días pienso, bueno, está en México también, los hippies eran así la bandota, ¿no? Lo que queremos ser. Y gran parte de ellos han tenido que irse a otros lugares, ¿no? A la sierra en México, a intentar nuevas formas, de nuevo digo, a sembrar la tierra, a sembrar los propios alimentos, en fin, todas estas actividades que se nos han negado en el espacio urbano. Así que, pues, un abrazo a toda la vibra hippie y la hippiteca que sobrevive, y aquí estamos dando la lucha, ¿cómo de que no? Y sobre Santana, también quiero decir que, bueno, ha sido un gran defensor de los derechos de los migrantes. Yo he escuchado grandes campañas, él siempre está hablando y refiriéndose a la cultura en México, a la cultura tapatía, en fin, él es así como un gran orgulloso de estas raíces y ha venido aquí a expresar eso con su música y con el rock, con esa transgresión que es el rock. ¿Qué piensas tú, Xochitl? ¿En tu familia ha habido rockeros?
No, casi no, creo que poquito con mi hermana que ahorita tiene 30 años, un saludo para ella, Maribel.
Hey, saludos, Maribel.
Saludos, Maribel. Ella sí escuchaba un poquito ese tipo de música, pero pues no fue algo que realmente fuera, fuera su enfoque o así, ¿no? Porque pues en Oaxaca no escuchamos este tipo de música, es más como banda, corridos, norteñas, cumbias, pero esa escena de rock no, creo que no impactó a esa área tanto. No sé, igualmente, yo no crecí ahí en Oaxaca, tampoco eso, no sé, pero si esa cultura fuera más fuerte ahí en esa área, creo que había escuchado de eso también, y como que no se habla mucho de eso.
Lo mismo en Puebla, es por eso muy importante la gente que hace rock en México, que aguante ahí con el valor, ¿no? Eso. Y que se reúna y que, bueno, sobre, sí. y que lo adapte. Ajá. Había una qué sé yo, una persona en México que decía, conocedora del rock en español, que decía que en México el rock se tropicalizó, se hizo así con nuevos sonidos, en fin. Y eso a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, el Tri ha evolucionado, en los 90s ya sonaba distinto, pero ahí sigue. Muchos otros grupos como Caifanes, como La Maldita Vecindad, que es uno de mis grandes favoritos, La Maldita y Los Hijos del Quinto Patio. Unos que son muy criticados también, pero pues que tienen letras que a mí me gusta, es Molotov. O sea, el primer disco de Molotov fue hasta censurado. Ya después giró, creo que en torno al pop un poco más. ¿Y por qué no? Digo yo, porque eso es lo que sucede. Los grandes conocedores del rock dicen que el rock en México es rock pop, que el rock en español es rock en tu idioma es rock pop. Y bueno, estos son purismos, a mí me parece. Mientras la gente se pueda expresar en distintos sonidos y hacer lo que ellos quieran con la música y proponer nuevas corrientes, bueno, sigue siendo algo muy respetable.
Y hablando un poquito del tema de que cómo cambia de ese cómo se dice que cómo dice como
que se tropicalizó.
Ajá. Hablando del tema de que el rock en México se ¿cómo se dice?
Tropicalizó. Como el trópico, como las tropicales.
Tropicalizó.
Ándale.
Eso, okay. No sé si lo dije bien, pero bueno.
Lo dijiste bien.
Ahí está. Yo no sé realmente porque cuando yo pienso en la palabra trópico, tropical, mi mente salen sonidos distintos que yo realmente no escucho en el rock en español. Escucho un poquito más como antes de, bueno, era Caifanes la banda, pero luego después se formó Jaguares, ¿verdad? Ahí yo miro el cambio entre cuando era Caifanes, sí era un poquito más rock más como fuerte, más, ¿no? Y sí tenían unas canciones más o menos suaves y así, pero cuando se formó Jaguares, como, ¿cómo se llama la canción donde dice te lo pido, por favor? ¿Cómo es no me viene a la mente.
No sé, pero es un bolero, es un cover,
sí.
¿No?
Creo que no? Sí, es un cover. Pero bueno, en esa canción, los ritmos que le ponen es un poquito más como que de... Ay, ¿cuál es el ritmo? No sé, es como que más como que... no quiero decir norteño, pero es como... It's like indigenous, almost.
Okay.
You know, y empiezo a ver como esas percusiones en el rock en español ya más despuesito de como los 60 y así, pero sí, es lo que yo escucho, pero eso de tropical no sé, pero
sí, a mí me parece que es una palabra que usan los puristas para separar el rock, el rock en inglés, el rock de con los ritmos del blues estadounidense o el rock de Inglaterra. Y entonces mencionan los Rolling Stones, los grandes nombres. Para separar esa parte del rock latinoamericano, por ejemplo, el rock mexicano, el rock argentino, que es también súper conocido y que se tuvieron que ir a Europa muchos de ellos para hacer rock en la resistencia y durante la dictadura. Entonces, creo que sí es una forma de como los grandes expertos dicen, no, esto no es rock, por eso se tropicaliza. Es como una forma de degradar el esfuerzo musical de estos grupos. Pero bueno, pues a mí me parece igual que se vale, ¿no?
Sí,
se vale
igual,
agarrar las enseñanzas. La música es un arte que vibra a través de todo el mundo. A nadie le pertenece en todo caso. Ciertamente las raíces están ahí y creo que los grupos han respetado también esas raíces.
Sí. Y hablando un poquito de eso, quiero mencionar a Café Tacuba, que también creo que ha tenido mucha crítica en eso también, de si sí hablan de temas políticos igual también, pero también en su rock también le ponen más diferentes sonidos. Y Café Tacuba es una banda que se formó en el 89, me imagino. Y pues sí, y todavía siguen tocando música y siguen haciendo nuevas músicas y también le meten diferentes sonidos, sino como va cambiando la generación, como acomodan su música a través de eso también, pero manteniendo sus raíces de rock también.
Su esencia.
Su esencia, gracias. Y en septiembre, para mi cumple, porque era el 21, ya tú sabes, fui a verlos en, ¿cómo se llama? Voy a have a brain fart.
¿San Francisco?
No, este...
¿Los Ángeles?
No, next to San Francisco.
¿Oakland?
Oakland, thank you. Yeah. Oakland. Ajá, fui a ver, tuve la oportunidad de ir a verlos en Oakland y este, estuvimos enfrente, like, la fila enfrente.
Wow.
Y se puso... Wow, it was great. Y todos acá igual, y como yo nunca tuve esa experiencia de aquellos vatos que sí vivieron en los 70, en los 60, en los 80, y vivirlo aquí en el 2017, era wow, mirabas gente de todas las edades, que el rock sigue viviendo, de generación en generación, y mirabas a todos lados y todos brincando, y haciendo la bola, y que alzar una para arriba y otro para abajo, y así, medio loco para gente que si no está sana, pues a lo mejor, mija, no te pares, pero pues, a mí sí me gusta eso, y me gusta experimentar con esa música también, y wow, fue un concierto maravilloso, tocaban su música de cuando empezaron, y la música nueva que tiene un nuevo disco que se llama el Hey Baby, y se relació en el 2007, sorry, 2017, y sí fue una experiencia maravillosa, pues sí, un chavo que estaba al lado mío me tiró arriba del escenario y pues wow, ahí estuve, ay no, aunque después me sacó el security, ya no pude entrar, pero
no importa,
ay no, it's okay, me volví a meter.
Con la claro que sí.
Me volví a meter. Bueno, y perdí el teléfono y todo así, pero
no,
pues,
no importa.
No importa, me regresé, lo busqué, ya estuvo y eso no me fui. Ajá, la resistencia.
Fuiste eso. El rock y lo que nos hace hacer. Fuiste parte de los Tacubos.
Eso.
Por unos minutos.
Eso.
Qué alegría. Qué bien, mujer. Oye, ¿qué tal? ¿Qué cantaron esa noche que estuviste ahí saltando en el escenario?
Bueno, tocaron un poquito de su música. Empezaron con música nueva.
Sí.
Y ya después tocaron un poquito de sus clásicos como Ingrata, Las Flores, ¿qué más está? ¿Qué más? No, tiene la de...
Tiene muchísimo.
¿Amor? ¿Cómo es? ¿Es Amor Divino?
Sí.
No, esa, no,
es algo así.
Ay, algo así, pero no será.
Amor Divino.
Esa mera.
Es un cover.
También es un cover. Un poquito de eso y su música nueva, una que me gusta mucho es 1, 2, 3. Uh-huh. No sé, música de muchos tipos, pero sí. Y a veces no tocaban, música que ya tenían grabada, sino nada más el instrumento y así.
Wow,
con las luces.
Improvisando.
Ajá, improvisando. Y de repente, pues bajaron una ballena grandísima. Wow. No sé qué es el significado, pero pues ahí estuvo la ballena grandísima inflada y que salió del escenario y así. Y también me gustó porque hablaba mucho del tema político, de ser inmigrante, ser ilegal aquí en los Estados Unidos. Y dieron un aviso muy, muy, ¿cómo dice? Muy fuerte, muy, muy significante. Uh-huh. Porque ellos también como inmigrantes y tener ese privilegio de poder tocar su música en varios lugares, pues conocen diferentes gentes y conocen la realidad de esas personas que escuchan su música. Y sí, y también habló un poquito de el sismo que pasa en... No, todavía no pasaba
el sismo fue en septiembre.
En septiembre. Pues en septiembre, febrero, no sé si fue más o menos en la misma fecha.
Fue el 19
el sismo. 19.
No sé cuándo fue.
Pero sí hablaron de los... desastres naturales, porque, y pienso que por eso tenían la ballena, ya ni me acuerdo, pero porque sí, hablaba así que defensores de los animales y así el planeta, y sí, y nada más que amor de ellos al público, y se miraba, sí, se notaba. Sí.
Los Tacubos son maravillosos, uh-huh, son una gran bandera, son grandes chilangos también,
eso sí.
De satélite, uh-huh, y lo que a mí me gusta de ellos es que han abrazado causas, uh-huh, y como el zapatismo, por ejemplo, uh-huh, todo un disco fue grabado con base, el disco de Re fue inspirado en las comunidades zapatistas en la que ellos han estado participando, incluso haciendo trabajo voluntario. Ellos hablan en una canción de cómo ayudaron a comunidades indígenas a construir, a traer electricidad. Pero no como los grandes héroes, ellos no se colocaron como en un rol protagonista.
Exacto,
sino como observadores de la transformación que está ocurriendo en Chiapas, México. Lo que me gusta también de los Tacubos es que han sido capaces de hacer música por individual, como los integrantes han intentado hacer sus proyectos en individual y siempre vuelven, entonces llevan grandes años siendo amigos, grandes músicos también y evolucionan, como tú dices. Algo que me encanta, creo, de lo que me hace pensar tu experiencia, perdón, es como la rebeldía siempre es sinónimo de rock and roll. Siempre está ahí en cada generación. Los rebeldes de la familia son los rockeros. Y que porque y las madres y las abuelas se preocupan. Y le piden a Dios que no sea más rockero.
Casi como mi mamá.
Así mismo. Entonces, es una señal de totalmente transgresora, ¿no es cierto? Ajá. Y es a mí lo que me encanta del rock, aunque como bien dices, no está tan presente, tampoco en Puebla, tampoco en el entorno donde crecí. Sí es un referente. Uh-huh. Cuando tú quieres expresar algo que está mal o descargar cierto enojo, uh-huh, piensas en estos ritmos. Y entonces se vuelve arte y este arte traspasa fronteras, no, uh-huh, tiene pues fronteras. Así que totalmente un aplauso a ese canal de energía que es el rock y que nos permite ir más allá. Me encantan los Tacubos, uh-huh, me encanta lo que hacen, sí. y su expresión política, también Santana, el Tri. El Tri es bien barroco también, porque siempre está cantándole a la Virgen de Guadalupe, eso, por ejemplo. Sí, sí. Pero también luego dice un montón de groserías en sus letras. Ajá. En fin, es complejo, pero es parte de la identidad que se vive.
Y parte de la crítica que le dan también, porque yo de mi parte pues no soy religiosa y mucha gente que se identifica con el rock a veces pierden esa identificación con la religión y con las cosas que te llevan al capitalismo, uh-huh, al capitalism and the conquest of their land and all that kind of stuff too, because I mean there are indigenous folks in Mexican land as well still to this day, you know, and like, yeah, and religion, you know, has a lot to do with that and has like raises a bunch of political issues aside from that. So I know that the El Tri also gets kind of criticism on that, you know, they're singing to La Virgen de Guadalupe, the Virgin Mary, but you know, then also here talking about, you know, dismantling the systems of oppression, and it's like, oh, okay, well, but that's okay, that's part of the fun, you get to pick and choose, you know, and I mean, yeah, everything has great things within them and also stuff that, you know, you might not agree with always, but you know, it's there,
yeah, mm-hmm, it's part of the originality, mm-hmm, sometimes, yeah, or spontaneity, yeah, and it's a cultural expression, exactly, because I mean, la Virgen de Guadalupe es la Virgen Morena, uh-huh, y es la Virgen del Pueblo, y entonces, uh-huh, significa muchas otras, uh-huh, cosas más, y por eso...
Que no es la que una cierta reflexión de Tonantzin también.
Sí, uh-huh, sí, de la Madre Tierra, uh-huh, mucha gente la identifica también por la Madre Tierra, uh-huh, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, me gusta que un grupo de rock diga, pues vamos a cantarle a la Virgen y pues a la Virgen del Pueblo. Y
le cantamos a la Virgen a las 5 de la mañana, las mañanitas.
Las mañanitas.
Y luego ya a las 2 empieza la pachanga.
Que saquen los tamales y el ponche, porque es una gran fiesta
y
también.
Sí, y sí,
toda igual la gente va a cantarle a la Virgen. Uh-huh. ¿Qué te parece si hablamos un poco del rock local? Por ejemplo, La Mancha. Bueno. Yo no conozco mucho el rock local, pero no sé si esta expresión está muy presente en Humboldt County.
De mi experiencia, yo creo que no. Especialmente rock en español en Humboldt, pues no hay. Y La Mancha creo que se identifica más como cumbia ahorita. Okay. Y sí tocan un poquito más de rock, pero es como que los dos. La fusión, pero de lo que yo he escuchado es que sí empezaron un poquito con cumbia y ya después le fueron metiendo lo que ellos quisieran y no haciendo lo que les gusta. Pero no, de mi experiencia aquí viviendo acá, no he tenido esa experiencia de encontrarme con un grupo de rock en español o de inglés, hasta incluso obviamente. O no sé, no me pongo en esa escena también yo. Pero sí, no he escuchado así de rock en español, pero y por eso cuando yo fui al sur de California, en Los Ángeles, la cultura ya rock en español, especialmente la cultura de los 60 y 70 y 80, de lo que estamos hablando, todavía se vive allá, like,
wow.
Una de mis amigas que vino acá a Humboldt State hace 3 años y no le gustó por no hay eso, y dice, ay, ¿qué? No, aquí no hay nada, ¿dónde están las bandas? I'm like, ¿qué bandas? Y dice, no, te invito, vete a visitarme. Y fui a visitarla en el verano y en el spring, so, 2 veces en los últimos 3 años. Y he estado yendo y sí, la escena ya, ella bien rock and rollera, la mujer.
Wow.
También, y muchos de sus amigos y familias allá se identifican bastante todavía con esa cultura del rock. Y cuando yo empiezo a conocer más gente que es de esa área, de LA y todo eso, ellos... Los miras con la ropa que se ponen, cómo se peinan, el estilo, eso,
estilo
y la
rockero.
Música que se escuchan. Es todo el estilo rockero. Esa cultura sigue siendo presente. Y yo solamente he escuchado de esta música porque, pues, no sé, por mis propios métodos he buscado música y así, pero pues nunca me han introducido a estas cosas. Así que alguien que conozca mucho de esto, pero...
Claro.
Pero sí.
Uh-huh. A mí la estética del rock me encanta. Yo no la uso, pues, porque... A lo mejor porque soy muy cobarde. Pero la gente que usa la estética, el rock, y que también rompe estos esquemas de belleza y que no le importa y pinta su cara de color, o de color negro, sobre todo, ¿sabes? Como en este mood dark.
Ajá. Sí. Lo que es ser darks. No sé si...
Ser darks. Sí.
Oye, ¿has visto? No, es porque lo dijiste, tengo que hablar.
A ver, ello. Suéltalo.
So, hace mucho tiempo habían los videos en YouTube, ya tú sabes. Oh, y este, había una, no sé, me encontré con un video que me enseñó mi hermana mayor, que era que una mujer que te decía que cómo hacer darks, que para antes de, para hacer darks, tienes que oscurecerte por dentro antes de oscurecerte por fuera. Y no sé, creo que se llamaba la Elvira. Es,
órale,
si tienes tiempo, se lo recomiendo. Es bien chistosa la mujer. Bueno, es hombre, pero se identifica como mujer. Órale. Y si ella salía en sus videos con la cara pintada y no, hacer darks no es fácil, no, tienes que oscurecerte por dentro antes de que pruebes hacerlo por fuera. Y te daba tips de cómo ser rockera y todo eso, pero es muy chistoso, pero pues en muchas partes tienes razón, you know.
Claro. Yeah,
so, no sé, pero a mí se hace un poquito gracioso, pero pues.
Lo voy a checar, ya te voy a decir. A mí lo que me hace recordar esto es una entrevista que le hacían al Tri y a otras bandas que decían, bueno, es que el rock empezó, cuando empezó, le pedimos a la gente que se volviera negra, como que ese negro político, ese negro contra lo blanco o contra lo establecido, ¿me entiendes?
Oh,
entonces, era una forma de decir, por eso te tienes que oscurecer. Y me parece bien interesante que ella lo tome del lado del sentido del humor.
Del humor, exacto. Ey. Sí, porque ella está hablando más de como sus sentimientos de, y algo como emocional, de siempre estar, porque también un estigma que tiene el rock es este, es la depresión. Ey. Y que no, que mis padres no me trataban bien y que me volví a la calle y no con los amigos y la banda.
Ey.
Bueno, y pienso que ella estaba hablando del darks y de ser negro en ese aspecto de emocional, ¿no? Y
claro.
De eso, pero pues sabiendo que ahora eso era una forma de expresión política, me hace pensar que pues ya ese concepto ha cambiado y todos lo interpretan como ellos puedan, y pienso que esta es una forma de hacerlo también.
Sí, de acuerdo.
Ajá.
Y pensando también en el rock y como este canal que tiene para expresar estos sentimientos, tal vez no tan felices, ¿no? Uh-huh. Como puede ser el pop o otros sonidos. Uh-huh. Bueno, pues es también el ser lo opuesto a lo que tu familia espera es muy pesado. O sea, ¿y qué estructura más grande que la familia? O sea, ¿qué institución más fuerte y poderosa que la familia? Entonces, digamos como que ser el rockero y ser el oscuro por dentro y por fuera te lleva a lugares muy interesantes, ¿no?
Sí.
O sea, eres el raro de la familia.
Soy yo, casi. Básicamente.
Híjole, eres la rockera de la familia.
Yo soy la rockera de mi familia y ni sé. Bueno.
No sabías. Ahora lo sabes.
De mi aspecto, así como afuera de, así como es mi estilo. Aquí,
deberían
bien,
verla.
Bien fashion. Pues deberían, no soy rockera así, pero pues así de vestirme y así de fashion y así. No, la verdad. No. De vez en cuando tengo unas camisas ahí. Pero sí, de así como tú lo mencionas, pues así soy yo. Soy la más pequeña de una familia de 7. De 7 hijos, hijas. ¿Sí, no?
Wow.
So, ajá. Y pues, no, todos que ya a las 8. Porque ya me escuchan hablando a mí de cualquier cosa. De que no, el sistema y el político. Y ya dicen, ya cállate, güey. Ya. Ya, bájale 2 rayitas.
Insiste, amiga.
Yo sigo insistiendo, pero ya, así como soy. Pero pues sí, yo soy la única de mi familia que siempre anda hablando de rock. Y tuve una fase, ya cuando era yo más younger, when I was younger, tuve una fase donde sí, me corté el pelo súper corto hasta las orejas.
Wow.
I had it all layered, my hair was all layered, the tips were purple, you know, and I had my septum pierced, and I was just like a little 8th grader walking around, you know. Era,
wow.
Creo que tenía unos 14 años y andaba así con ese look. Y todos, es una fase, es una fase. Y pues a lo mejor sí fue una fase de, you know, de cómo me miraba por fuera. Pero pues todo lo que aprendí y la gente con la que empecé a hablar, pues no, así se me quedó por dentro. Sí, sí. De vez en cuando sí ahí se me sale algo, pero, pero sí.
Qué chistoso que siempre la familia pensaba, se le va a pasar.
Se le va a pasar.
Ahí a los rockeros más, como, el rock es para los jóvenes. Ajá. Pero no, luego nos damos cuenta que hay rockeros de corazón en todas las generaciones.
Exacto, ajá.
Y pues mucho amor para ellos.
Uh-huh.
Oye, hablando un poquito ahí de las bandas que hemos mencionado, quiero platicar de una canción que es muy, pero muy importante para este programa, por ejemplo. Se llama Pachuco, es de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y bueno, el Pachuco es inmortalizado por un actor mexicano, Germán Valdés Tintán, que vino a los United. ¿Cómo de que no? Saludos al Tintán. Vino a Estados Unidos y estuvo trabajando y bueno, y él aprendió todo el idioma inglés. Y cuando volvió a México, él, bueno, pues cotorreaba básicamente en Spanglish. Y cuando hizo películas, llevó esta tradición binacional y esta forma de ser mexicano en Estados Unidos, de ser migrante. y lo llevó y lo dejó en sus películas. Y La Maldita le hace un homenaje a este actor, a Tintán, con esta canción, Pachuco, que refiere a estas personas que no tenían dinero, pero se vestían muy elegantes, ¿sabes? Era como el sombrero y los grandes trajes, y bueno, y los trajes de vestir, en fin. Y es una expresión, la canción misma dice, es un reclamo de los jóvenes a los padres y a los abuelos. ¡Ey, pa! ¡Fuiste pachuco! Y también te despeinabas y bailabas mambo. Así que todas las generaciones tuvieron ese quiebre con la sociedad. Y para el rock es lo mismo, pero el rock ha permanecido. Y el rock siempre va a ser ese canal. Por eso estamos hablando hoy de eso, como parte de una expresión que queremos dejar aquí en Charlando con la Raza. Como un programa que ha intentado decir en dos idiomas, de una voz en dos idiomas acerca de temas como la migración, uh-huh. de temas como deportaciones, de otros temas que nos afectan como comunidad, toda la comunidad. Uh-huh. Entonces, por eso incluimos este género y no otros de los que podemos hablar quizá un poco más, que son los corridos o que es la cumbia. Preferimos hablar del rock, porque el rock es una abierta oposición al sistema, su estética es una abierta oposición a la familia y a lo que es bello, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por eso estamos aquí. Hemos incluido una lista de canciones que nos parecen, pues, interesantes de estos grupos que hemos mencionado. Sobre el tri, ya lo que hemos hablado, les vamos a presentar El Pobre Soñador. Esta es una canción de los 90, sí, es una canción de amor total y de desilusión y como somos bien, pues bien azotados, ¿no? Uh-huh. De que ya nos dejó la novia, el novio, entonces ya estamos así, en las últimas con el tequila y el mezcal. Ahí está El Pobre Soñador del Tri.
No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso
nunca los ojos quisiera volver a ti. Soñando
Bueno, la siguiente canción que les queremos presentar de este maravilloso tapatío Santana se llama Oye, ¿cómo va? Y tiene ritmos que les van a gustar, así que disfrútenla.
La siguiente canción que vamos a poner en Charlando con la Raza va a ser Pachuco de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.
Sí, señor. Para aquellos que recuerden la vecindad chilanga y la vecindad en todos lados, como estos grandes edificios familiares que siempre traen historias maravillosas. Así que escuchen, por favor, Pachuco en homenaje al gran Tintán.
veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hasta que ya no pueda.
Esta siguiente canción es de Café Tacuba y se llama La Chica Banda, para todas las chicas y las bandas, ¿no es cierto? ¡No es cierto! Pero sí, aquí la dejamos con La Chica Banda de Café Tacuba.
¡Vámonos!
Fuiste pachuco,
también
te regañaban.
¡Hey, va!
de regreso aquí en Charlando con la Raza. Y bueno, queremos despedir este programa recordándole a todos el alma rockera que todos tenemos dentro, rockero de closet, rockero por fuera. Vengan todos hacia la energía a través de la música. Y bueno, vamos a hacer un homenaje a la gente que permanece rebelde, a la gente que permanece sintonizando estos ruidos, estos ruidos musicales, vamos a llamarles así, para la gente que sigue sonriendo y que le da a través de la música mucha, mucha vocación a su energía. La última canción que les vamos a presentar es Give Me the Power de Molotov, esta banda chilanga también, ¿cómo de que no?, que fue censurada en el primer disco, sobre todo esta canción que hablaba del régimen político, que habla de cómo la sociedad, ahí le estamos dando, estamos trabajando, y no somos ningunos huevones, no lo somos. ¡Viva México!
Sí.
La policía te está extorsionando,
dinero.
Pero ellos vende lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te dé. En la madre, give me todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder.
Esto es nuestro programa Rock and Rollero. Esto es Radio Bilingüe, la voz en dos idiomas. Gracias y nos vemos pronto. Esto fue Charlando con la Raza.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.